Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano. Y les saludo como siempre, como todos los días a esta hora de lunes a viernes, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. Gracias que nos acompaña en Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet. A usted que nos hace el favor de acompañarnos en algún punto de la geografía nacional, a través de alguna de nuestras estaciones hermanas o afiliadas, o en el sur de los Estados Unidos, allá en Las Vegas, Nevada, en Oklahoma, en San Antonio, Texas, el saludo cordial, perdóneme, por favor, y una disculpa, desde ya una disculpa, andamos, pues como muchos ahora, ¿no?, con estos cambios de clima, malones de los bronquios, le ruego a usted una disculpa respetuosa. Si por ahí se nos atraviesa un acceso de tos, una disculpa. Bueno, la invitación respetuosa para que en esta tarde de 2 de noviembre se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Hoy se conmemora y festeja el Día de Muertos en todo el país. Descalifica el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos la postura de la titular sobre la discusión del INE. Vinculan a proceso a exdirector administrativo de Segalmex. En otros asuntos, alerta por tormenta Lisa en su aproximación a Quintana Roo. Bueno, México inicia noviembre con 3.000 casos de viruela símica en nuestro territorio. Entrega el gobernador Alfredo del Mazo parque recreativo en Huehuetoca. Y en el ámbito internacional, en Ecuador, se declara estado de excepción en dos provincias. Se acusa a grupos delincuenciales de México de generar esta violencia. Estas y otras noticias más aquí, en Línea, en Alta Tensión. Bueno, ya estamos con usted y déjeme ir con el comentario a la noticia. Mire, hoy es un día importante, ¿no? Digamos, es un día importante por muchas cosas. Es un día importante porque, pues, los mexicanos, que somos un pueblo con un origen espiritual extraordinario, ¿no?, que nos viene desde nuestros más lejanos ancestros, desde nuestras desde nuestra radiche, ¿no? Desde nuestras raíces. Y somos parte, en esta combinación de espiritualidades que dan la historia y las circunstancias, ¿no? Pues nos convertimos en un pueblo con un profundo sentido de lo espiritual, a veces de lo religioso, a veces de lo pagano, pero sin duda alguna con un enorme sentido espiritual, que nos lleva a vivir estas fechas, así como se vive Semana Mayor, pues en muchos casos a través de un enorme recogimiento, de una profunda reflexión sobre este que es el misterio mayor de la vida o de la muerte, que es este paso, ¿no?, entre una y otra circunstancia, entre el estar y no estar, entre la espiritualidad y la fisicalidad. Y este lugar donde grandes pensadores han reflexionado, ¿no? Pues mire, desde este barquero que cruza a las almas al otro lugar, ¿no? Y cobra unas monedas, y por eso había que ponerles unas monedas en los ojos a los muertos, ¿no? Esta visión que tenían los egipcios del paso de la vida y la muerte, y por eso trataban de ir de una manera cuidadosa, ¿no? Por eso buscaban a lo mejor en un proceso de momificación durar hasta que se despertaran del otro lado, ¿no?, donde los iban a guardar. O la visita al Mictlán, ¿no? Todas estas visiones de la vida y la muerte que han tenido la gran mayoría de las civilizaciones en el mundo, pues nos llevan o tendrían que llevarnos solamente a una conclusión, ¿sí? Más allá de, y que yo no solamente comparto, sino respeto mucho, más allá de una visión espiritual sobre este proceso, en el que, pues, personalmente puedo o no creer, pero digamos que creo, ¿no? Lo que sabemos y la certeza, digamos, ¿no?, es que aquí estamos en un plano y eventualmente podremos pasar a otro. Y el plano para hacer cosas ahora mismo es este. ¿Y para qué? Pues mire, para hacer lo que hay que hacer, para ser mejores amigos, mejores padres, mejores hermanos, mejores mexicanos, servir mejor a nuestro país, servir mejor a nuestra comunidad, aprender, estudiar, leer. Todas estas cosas, tener una actitud empática y respetuosa con el otro, respetar el medio ambiente que nos cobija y nos permite el disfrute de una naturaleza maravillosa que alguien nos regaló. Alguien dirá Dios, alguien dirá la naturaleza, alguien dirá la vida, es igual. El tema es que mostramos poco respeto con ella, y el tiempo de hacerlo es ahora. Así es que si alguna reflexión pudiéramos hacer ahora, independientemente del recuerdo permanente que yo creo que tenemos todos quienes hemos perdido a un ser querido, no solamente en esta fecha, es esta: hoy estoy vivo, hoy es mi tiempo y hoy tengo que hacer las cosas que me corresponde hacer. Y entre esas, pues mire, alguien decía que hoy es un plus ser un buen ser humano. Lo que tendría que ser, no la norma y no la excepción, hoy parece que pues una excepción, ¿no? Entonces, hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo, decían los viejos, ¿no? El carpe diem, ¿sí? El disfruta tu día. Hoy es la posibilidad, y ojalá vivamos a través de esta lógica de vivir para servir. O como decía el oráculo de Delfos, ¿no? Conocerte a ti mismo, conocernos mejor para conocer a los demás. Me parece que esa es la gran posibilidad y la quizá la lección importante de una fecha como esta. Y saludo con afecto siempre al embajador Mauricio Valdés con sus comentarios siempre, siempre propositivos e inteligentes. Embajador, ¿cómo le va? Qué bueno, embajador.
Trabajando, día que sea, siguen trabajando. Un saludo muy afectuoso. Mi comentario en este día, quiero referirlo a esta tradición de los días de muertos. Ayer de Todos Santos y hoy llamado de los fieles difuntos. Todo esto tiene que ver con tradiciones muy antiguas, algunas que datan desde la época de nuestros ancestros, primeros pobladores, allá con Micantecutli, la deidad y el señor de la muerte, y el camino al inframundo, como ellos reconocían con respeto para esta nueva vida, porque en todas sus religiones consideraban que esta era una preparación de vida para otra más. No tenían ese concepto que manejan algunos, sobre todo ahora con esta invasión de videos que está transformando a las nuevas generaciones con un concepto de muerte tan diferente al nuestro, porque nosotros lo vemos más en sentido natural. Pero cuando empieza uno a ver tanto video en donde terminan muertos sus héroes, sus antihéroes, y luego con tanta noticia adversa de homicidios en el país, pues todo esto va transformando. Pero por fortuna no se pierde esa tradición que se guarda con un respetuoso cariño a los difuntos. Y se llaman difuntos porque cumplen una diferente función. De ahí viene el origen de esa palabra difunto. Cumple diferente función. Y todo ello tiene que ver con la cultura que los pioneros de estos movimientos, los monjes que vinieron en misión evangelizadora, fueron acoplando entre la religión católica y lo que había aquí en nuestro país, que entonces no era todavía esa nación México, era la Nueva España, pero de ahí pues todo eso que viene en nuestras tradiciones. Yo hoy he visto en estas celebraciones, conmemoraciones, que hay un talante tal como de reencuentro con los seres queridos, y es muy loable porque ciertamente son parte de esa identidad cultural del mexicano con la familia. Se recuerda a los padres que ya han partido, a los abuelos, a los tíos, a los primos, en fin, a la familia, a los hermanos, a los hijos, lamentablemente, aunque esa es la parte luego más dolorosa, porque los seres humanos estamos más preparados para ver la muerte de manera ascendente que de manera descendente, y es muy duro el sufrimiento por la pérdida de algún hijo. En fin, mi comentario pues en este día con respecto a ese lenguaje que nos transmiten las fiestas, las celebridades, porque todavía hay hasta quien nos dice feliz día de muertos. Fíjese nada más qué curioso, Enrique, de que decíamos o nos digan felicidades por el Día de Muertos.
Embajador, déjeme comentarle algo a propósito de esto que dice usted. Porque yo iniciaba este esfuerzo informativo diciendo que hoy en México se conmemoraba, que tiene que ver, digamos, en la radiche, el asunto de la raíz, con el conmemoria, pero también había, y esto es parte de la magia de esta forma de ser de los mexicanos, había un sentido de festejo también, embajador, que pareciera contradictorio, tan contradictorio, ¿no? O tan en un lugar y en otro, como la propia vida y la muerte, embajador.
Es correcto, es correcto. Por eso decía, pero siempre con respeto y destacando también ese cariño que por fortuna guardamos en la memoria.
Es cierto.
Así de que, de mi parte, un beso hasta el cielo para todos aquellos seres que hoy recordamos. Gracias, buena tarde, y a disfrutar esa comida que seguramente las familias están haciendo hoy.
Gracias, embajador. Mauricio Valdés, usted lo conoce. Tiempo de una pausa, regresamos. Esto es Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet.
Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano. Usted se informa a través de Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
Con otros temas, mire, un juez federal vinculó a proceso a René Gavira Segreste. Este hombre es el extitular de la Unidad de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, por uso ilícito de atribuciones y facultades al otorgar contratos. La Fiscalía General de la República acusó a Gavira Segreste de firmar una renovación de contrato como representante legal de Liconsa y jefe del Departamento Administrativo y Financiero, lo que le permitió autorizar varias adquisiciones ilícitas estimadas de recursos públicos de satisfacción económica entre el 2019 y el 2020, con violación a los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Según la auditoría superior de la Federación, esta que preside, por cierto, el oaxaqueño David Colmenares, y la Secretaría de la Función Pública, los demandados entregaron múltiples contratos, realizaron contrataciones simuladas y realizaron gastos no autorizados por más de 1.500 millones de pesos durante esta administración. Y le estoy hablando a usted de tan solo un año. 1.500 millones de pesos se despacharon. Bueno, teniendo en cuenta las pruebas expuestas por la Fiscalía General de la República que acreditan la existencia de hechos tipificados como delitos por la ley y la posibilidad de participación del imputado en el hecho delictivo, la jueza de control ha escrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, resolvió imputar a Gavira Segreste por su posible conducta criminal. Bueno, por uso indebido de los atributos y facultades del responsable, cuando los servidores públicos otorguen ilícitamente autorizaciones con contenido económico. Y estamos hablando de una cantidad nada despreciable, ¿no? Bueno, mire, estamos, ya se lo había comentado, bueno, por supuesto usted lo está viviendo, hoy es un día muy, muy particular, es este día donde, pues, las personas acuden, desde ayer en la noche, ya le hacía una larga crónica a mi compañero Joel Morales Bravo en el espacio de 13 a 14 horas, donde las personas, y desde ayer mismo, las personas... El profe Zamora el martes, ¿no? Las personas van y cómo se vive diferente en cada comunidad o con acentos diferentes, ¿no? Van, velan, es decir, velar, estar ahí a la luz de las velas y no dormir, acompañar a las personas, ¿no? Llevándoles su comida, su música, sus alimentos, sus bebidas, sus cigarrillos, lo que gustaban, ¿no? Bueno, esto trae consigo una dinámica, por supuesto, social, porque hay miles de personas que celebran el Día de Muertos y van, algunos no, pero gustan de ir a los panteones. Y frente a nuestras instalaciones generales aquí en Avenida Hidalgo, aquí en Super Estéreo Milet, pues está uno de los panteones más importantes de la capital del Estado de México. Y pues ha habido, por supuesto, un operativo de entrada, un operativo para pues la cantidad de vehículos que han llegado a buscar un lugar para estacionarse, ¿sí? Y por supuesto un operativo adentro, ¿sí? Porque pues con la cantidad de personas que requieren. Y le voy a decir algo, también ha vivido este, cuando vence este panteón, algunos procesos ahí muy vergonzosos, que habría que decirlo, porque se han vandalizado algunas tumbas, se han robado objetos de algunas tumbas, que es una vergüenza que pase eso. Verdaderamente no hay ya un respeto para nada, ¿no? Ya cuando se vandaliza una tumba, ya verdaderamente algo está pasando muy fuerte, ¿no? Bueno, vamos a ir, si me lo permite usted, a una pausa y voy a regresar con mi compañero Joel Morales Bravo, a quien le voy a pedir que salga un poquito aquí de las instalaciones y nos pueda dar un reporte de cómo andan por fuera de las mismas, ¿no? Y frente a este panteón, cómo están las cosas y cómo está funcionando el operativo implementado para ello. Vamos a un corte, 2:22 en el tiempo del centro, y regresamos con más. Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted y ya le había yo anunciado que le habíamos pedido a nuestro compañero Joel Morales Bravo que hiciera una pequeño, ¿cómo le llaman en términos de producción, scouting, ¿no? De cómo está el operativo, cómo está funcionando el operativo por fuera de las instalaciones de Super Stereo Milet frente a este importante panteón. Y bueno, pues recibimos el reporte de Joel. ¡Adelante, Joel!
Quiero saludarte, Enrique. Fíjate que son 700 elementos de la Policía Municipal y Movilidad del Ayuntamiento de Toluca los que están participando en este intenso operativo. Desde muy temprana hora, bueno, pues comenzó, aunque este operativo comenzó hace 2 días y va a culminar hasta el día de mañana. En diferentes lugares, bueno, pues se ha ocupado las aceras como estacionamientos. Es más, frente a las instalaciones de Super Stereo Milet, ambas aceras están ocupadas como estacionamiento. Y lo mismo vemos desde la avenida de Morelos hasta la altura de este retorno. Al interior hay elementos de policía dentro de los panteones para evitar cualquier situación que pudiera venir de inseguridad. Regresaron ya abiertas las puertas para gente de la tercera edad, para los niños, para todo mundo y sin restricción alguna. Esto habla de que, bueno, pues hay una confianza en torno a ello. ¿Qué más vimos? Bueno, pues ahí está el mariachi, está el grupo norteño, está la tambora, está la marimba en relación a música dentro de la misma. Las flores se están vendiendo como pan caliente y no se diga más la de cempasúchil, la de terciopelo y la nube, que son las que más destacan. Hay un área de comidas que también ya se volvió a tener una reapertura importante con comida de todo tipo. ¿Qué te puedo decir? Desde que te encuentras una gordita de haba, enchiladas, barbacoa, carnitas, cecinas, obispo, lo que te imagines hay en esa calle que se ha convertido el día de hoy en la calle del taco. Y el operativo de seguridad, obviamente, pues los policías están vigilando que los coches que se estacionaron a las aceras, bueno, pues puedan estar seguros, resguardados. Obviamente, pues se le pide a la gente que no deje situaciones a la vista, como pues una bolsa, una mochila, porque bueno, eso llama la atención. Pero todo esto está funcionando, la gente entra, sale sin ningún problema. hay trabajo para los que arreglan tumbas, para los que también tienen la oportunidad de, bueno, pues, de hacerle algún detalle, de pintar, de
mejorar.
Sí.
Oye, Joel, déjame preguntarte algo antes de irnos a nuestra siguiente sección. ¿No ha habido abuso por parte de los comerciantes, sobre todo con el tema de las flores?
Pues hubo un incremento de flor normal, o sea, lo que se da en esta época, sí, vale, haz de cuenta un manojo de nube que te costaba hace 4 días 60 pesos, ahorita te lo venden en 90, en 100 pesos, pero es el día de venta, si no se vende hoy, ya no se vende, y es un producto perecedero. Los productores como tal, ellos ya ganaron, ellos ya entregaron la flor a todos los minoristas, ellos ya se lavan la mano, y eso ha sido una temporada sensacional. Sembraron cerca de 2,000 hectáreas de flor de tallo, y bueno, pues
bueno, qué bueno que se vayan mejorando las condiciones de los productores de flor. Gracias, Joel, por el reporte.
A ti, Enrique.
Son las 2 de la tarde con 30 minutos en el tiempo de centro, y es tiempo también de viajar con esta señal informativa hasta Ciudad Santa. Vatican News a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Queridos amigos de Radio Vaticana y Vatican News, bienvenidos a esta cita con la información sobre el Santo Padre, la Santa Sede y la Iglesia Universal desde Roma para todo el mundo. Reciban un cordial saludo de Sebastián Sansón Ferrari ante los micrófonos, con María Cecilia Mutual, Joan Pacheco y los demás integrantes de la redacción en español, en este miércoles 2 de noviembre de 2022, conmemoración de los fieles difuntos. Hoy destacamos el tuit del Papa: hoy el Señor nos recuerda que la muerte viene a ser la verdad de la vida y elimina todos los atenuantes de la misericordia. El Evangelio explica cómo vivir la espera, se va al encuentro de Dios amando porque Él es amor. Alimentemos nuestra expectativa del cielo, ejercitemos nuestro deseo del paraíso. Es la invitación del Pontífice durante la Santa Misa presidida esta mañana en la Basílica Vaticana en sufragio por los cardenales y obispos fallecidos durante el año. Mañana jueves 3 de noviembre comienza el 39º viaje apostólico del Santo Padre, que en este caso lo llevará al Reino de Bahrein, con motivo del Foro de Bahrein para el Diálogo, Oriente y Occidente por la Convivencia Humana. En instantes ampliamos la información. Como siempre, les deseamos una muy buena sintonía. Ubuntu, una expresión del África subsahariana que se centra en la lealtad y que en lengua bantú significa benevolencia hacia el prójimo, fue la inspiración del encuentro sinodal por Zoom entre el Papa Francisco y los universitarios africanos que tuvo lugar este martes 1 de noviembre. Ubuntu es una regla de vida basada en la compasión, el respeto a los demás, una exhortación a apoyarse mutuamente, a tomar conciencia no solo de los propios derechos, sino también de los propios deberes, ya que es un impulso ideal hacia toda la humanidad, un deseo de paz. Este evento virtual fue organizado por la Red Panafricana de Teología y Pastoral Católica en colaboración con la Pontificia Comisión para América Latina, la CAL, y la Universidad Loyola de Chicago, también apoyado por la Secretaría General del Sínodo. Es una continuidad del ciclo Construyendo Puentes Norte-Sur, cuyo primer encuentro fue el 24 de febrero con estudiantes de las universidades de América del Norte, de América Central y de América del Sur. Francisco se conectó este 1 de noviembre desde su casa en Santa Marta, tomó apuntes, escuchó las preguntas de los chicos y las chicas con atención y las respondió, infundiendo valor y sabiduría. Vivir el presente, no como enajenado, profetizar el futuro sin perder la capacidad de cultivar los sueños, manteniendo siempre la conciencia de ser fruto generado por una raíz. Esta es la síntesis de una parte del mensaje que el Papa compartió con ellos. En la apertura, el cardenal Mario Grech, secretario general del Sínodo, recordó la importancia de crear espacios de diálogo con los adultos, siempre para no perder el rumbo. el deseo del pontífice de viajar a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur, la crisis ecológica y la responsabilidad de los jóvenes, la situación de los migrantes y refugiados, las guerras, los jóvenes y la política, el fundamentalismo, la construcción de un mundo de amor fueron algunos de los tantos temas tratados en el coloquio entre Francisco y los jóvenes universitarios africanos. Mañana, jueves 3 de noviembre, inicia el 39º viaje apostólico internacional del Santo Padre Francisco al Reino de Bahrein. El sucesor de Pedro se desplazará hacia el Reino de Bahrein hasta el domingo 6 para participar en el Foro de Bahrein para el Diálogo, Oriente y Occidente por la Convivencia Humana. Entre los eventos principales, Francisco presidirá la Santa Misa en el Estadio Nacional de Bahrein y se encontrará con los jóvenes en la Escuela del Sagrado Corazón. Como es costumbre, podrán seguir las transmisiones en directo de todos los acontecimientos. Y ayer, martes 1 de noviembre, después de rezar el Ángelus en la solemnidad de todos los santos, el obispo de Roma saludó y agradeció de corazón al rey de Bahrein, a las autoridades, a los hermanos y hermanas en la fe y a toda la población del país, especialmente a quienes desde hace tiempo están trabajando en la preparación de esta visita. Aquí, amigos oyentes, el programa informativo en lengua española de Radio Vaticana y Vatican News. Muchas gracias por su sintonía. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted. Y mire, sin duda el tema económico sigue siendo un tema fundamental en el día a día de México. Si bien es cierto que no forma parte de un proceso, digamos, productivo generado a partir del esfuerzo nacional, porque las remesas, pues que usted sabe bien, son parte de este esfuerzo que se hace por hermanos mexicanos que tienen que, por alguna circunstancia generalmente complicada, migrar a otro lado, y es este dinero que envían, que ha estado en niveles, por supuesto, históricos, y volvió ahora a llegar una cantidad por arriba de los, en este último mes, de los 5,000 millones de dólares. Pero bueno, sin duda, qué duda cabe que ayuda en términos, pues, de la vida económica nacional, porque es un enorme respiro y forma parte finalmente del proceso económico, porque es dinero que ingresa a México. Vámonos hasta la sala de redacción de Milet Hidalgo con este tema de las remesas en el país.
El Banco de México dio a conocer que las remesas enviadas por migrantes en el extranjero al país registraron un aumento anual del 14.1% durante los primeros 9 meses del año, al recibir 5,031 millones de dólares en septiembre de 2022. En un comunicado, el Banco de México indicó que en septiembre de 2022 los ingresos por remesas provenientes del exterior sumaron 5,031 millones de dólares, los cuales se derivaron de 12.7 millones de transacciones con un envío promedio de $395. De acuerdo con el reporte mensual sobre el envío de remesas de migrantes a México, el valor acumulado de los ingresos en los primeros 9 meses de 2022 fue de 42,965 millones de dólares, cifra superior a la de 37,350 millones de dólares registrada en el mismo lapso de 2021, lo que implicó un alza anual de 15.0%. El Banco de México indica que de enero a septiembre de 2022, el 99% del total de los ingresos por remesas se efectuó a través de transferencias electrónicas, al alcanzar un nivel de 42,542 millones de dólares. Por su parte, las remesas realizadas en efectivo y especie representaron el 0.7 y 0.3 del monto total, respectivamente, al ubicarse en 295 y 128 millones de dólares en igual orden.
Bueno, ahí tiene usted la información. Hay otro tema que ya le había yo adelantado a usted y que me parece importante no perderlo de vista. Y cuando le hablo a usted de no perderlo de vista, significa no necesariamente en lo personal, sino como país, estarle haciendo un seguimiento. Y es este asunto de la viruela símica. México abrió el mes de noviembre con el registro de 2.901 contagios de viruela símica en todo el territorio nacional. Según datos del informe técnico semanal de vigilancia epidemiológica con corte al 31 de octubre, el cual se puede consultar en viruela.salud.gob.mx, hasta el momento no se han reportado defunciones, que eso es bueno, pero también tiene una alta carga, tiene un elemento de contagio alto, ¿sí? No obstante, la Secretaría de Salud informó que analiza 6 fallecimientos que podrían tener alguna relación con este padecimiento. Con respecto a la orientación sexual de los casos confirmados que brindan información, se registró que el 47.22% tenían una preferencia sexual diferente, 34% eran hombres que no tenían sexo con iguales y 11.81 que eran heterosexuales. Esto da el informe. Cabe señalar que también hay 41 personas menores de 20 años contagiadas, entre ellas un menor de 6 años, 2 de 4 y 1 de 3. Con respecto al total de casos, 4.774 cumplieron con la definición operacional de caso probable, de los cuales, como ya se señaló, 2.901 estarían confirmados, estamos hablando de casi 3.000, ¿no? 312 en estudio y 1.561 descartados mediante pruebas de laboratorio. Y en otros temas, si me lo permite usted, pues hoy mismo se sigue, si usted revisa o tiene oportunidad de echarle un ojo a buena parte de las primeras planas de los diarios nacionales, el día de hoy, verá usted que los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues se manifestaron en realidad en contra, y yo le diré a usted que molestos, por la postura de la titular, la señora Piedra Ibarra, con respecto a la discusión que ahora mismo se está llevando a cabo allá en el terreno parlamentario acerca de modificar, desaparecer, cambiar o lo que usted guste y mande al Instituto Nacional Electoral, ¿no? Donde tuvo expresiones la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y entonces viene en primera plana pues este extrañamiento que hacen los integrantes del Consejo Consultivo diciendo que, perdón, que primera, ni les tomaron en cuenta y que segunda, no es una atribución legal de la Comisión expresarse en términos de la vida política nacional desde la circunstancia de presidir un organismo de derechos humanos. Bueno, pues ahí está este asunto. Son las 14:42, tiempo de irnos a una pausa aquí en línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Regresamos, no se vaya. Tengo información confiable de que ya están cayendo precipitaciones fuertes en la costa turquesa del Caribe mexicano, allá en Cancún, y si me lo permite nos vamos con el reporte para ver cómo va avanzando la tormenta tropical Lisa. Vamos con ello.
Lisa se aproxima al sur de Quintana Roo. La tormenta tropical Lisa tendrá efectos en Quintana Roo, pues se presentarán en la entidad lluvias fuertes, con puntales muy fuertes de 50 a 75 milímetros, principalmente en el sur, así como viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 4 metros de altura en las costas Felipe Carrillo Puerto hasta Banco El Chorrillo. El ciclón está a 375 kilómetros al sur-suroeste de las islas Gran Caimán y a 820 kilómetros del sureste-suroeste del puerto Costa Maya. En el transcurso de la tarde, su influencia estará sobre el suroeste de la península de Yucatán, ocasionando lluvias con chubascos y tormentas eléctricas de dicha región. Además de lluvias puntuales muy fuertes, oleaje elevado y fuertes rachas de viento en Quintana Roo.
Fíjese que uno de los temas interesantes de esta administración que está, digamos, a meses ya de concluir, me refiero a la administración del gobernador del Mazo, pues que, mire, no puedo negar que ha tenido en el centro de la atención a las mujeres, ¿no? El tema del salario rosa, que ha sido pues un acento muy interesante en términos de una política pública, ¿sí? Y otro de los aspectos a destacar, porque ha habido también un trabajo interesante por ahí, es el de la infraestructura básica deportiva, ¿sí? Se han abierto parques, se han rehabilitado instalaciones deportivas que estaban en mal estado y que, bueno, durante, por supuesto, el tiempo que duró la pandemia, pues ni se usaron ni se les dio el mantenimiento necesario. Se han estado rehabilitando infraestructura deportiva en este tipo. Y mire, le quiero comentar que recién apenas se entregó ayer el gobernador del Parque Recreativo de Huehuetoca, que forma parte de los 74 espacios públicos que el gobierno estatal ha recuperado en toda la geografía mexiquense, para que las familias tengan a su alcance lugares seguros donde los jóvenes puedan convivir o practicar algún deporte. Me da mucho gusto que estemos haciendo entrega de un deportivo más, de un parque más, como los que estamos entregando en todo el Estado de México. Hoy, con este, ya son 74 espacios deportivos, recreativos, que construimos para que las familias tengan un área de convivencia, de recreación, de venir a pasear en familia, expuso. Desde este municipio del norte del Estado de México, el gobernador destacó que este nuevo parque urbano se encuentra en una zona habitacional retirada de la cabecera municipal de Huehuetoca, y cerca de él hay 19 planteles educativos. 19 planteles educativos. Por lo que será un referente y punto de encuentro para la juventud de esta región mexiquense. Alfredo del Mazo también refirió que espacios como este parque estaban abandonados, poco lo que le decía yo a usted, ¿no? Y han sido recuperados durante los últimos 5 años para que familias de todo el Estado de México puedan tenerlos a su alcance y disfrutarlos. Uno no entiende cómo un parque de esas dimensiones lo puedan dejar, ¿no? Y de repente se van convirtiendo en territorio de nadie, ¿no? Y ya luego no te dan ganas ni de pasar por ahí, porque se convierte en una zona hasta peligrosa, abandonada, peligrosa. En fin, lo dejaron muy bonito, hay que decirlo, ¿no? Y decía el gobernador, miren, un minuto de tiempo de los chavos en el deporte, en la recreación, es un minuto que le roba a uno a la delincuencia y a la inseguridad, y esa es una realidad. Si buena parte del propósito de estos espacios, pues es tener a los chavos ocupados, sí, por supuesto, en tareas sustantivas, ¿no? Tienen que ir a la escuela, tienen que hacer muchas cosas, ¿sí? Pero también tienen que hacer deporte, porque el deporte es formativo, porque el deporte nos da una disciplina, nos da hábitos saludables, y pues nos aleja de otro tipo de conductas. Esa es una realidad, aparte, pues todos los beneficios a la salud que trae consigo. Bueno, y hablando de esto, hablando de bienestar, déjeme ir a la sala de redacción de Milet Hidalgo con esta información. Vamos con ella.
Usted se ha informado a través de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique.
Problema ahí con el... Ya sabe usted que de repente los aparatos no tienen palabra de honor y aprieto un botón y resulta que aparece otra cosa. Permítanos, por favor, estamos corrigiendo. Le debo esta información de 5 estados más al bienestar y en unos segunditos nos vamos a ir allá a la sala de redacción de Milet Hidalgo para que le tenga yo. Ya le pago esta información. Vamos con ella.
Urbanas. Nayarit y Tlaxcala iniciaron desde abril. Colima, Zoe Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, dio a conocer el programa de incorporación de 5 estados más al IMSS Bienestar para cerrar el año con 12 en total, además de anunciar la publicación del modelo de salud para el bienestar que atenderá a la población en zonas rurales, semiurbanas e incluso urbanas. Nayarit y Tlaxcala iniciaron desde abril, Colima empezó en mayo, Sonora y Baja California Sur en septiembre, Sinaloa a mediados de octubre y ahora estamos también considerando Campeche, Guerrero y Veracruz para el mes de noviembre, así como Morelos, Oaxaca y Michoacán para el mes de diciembre, dijo en conferencia de prensa matutina. Este proyecto, ahondó Robledo Aburto, es para la cobertura de casi 20 millones de mexicanas y mexicanos que en estos dos estados no cuentan con seguridad social, teniendo una inversión total de 11,958 millones de pesos para infraestructura y equipamientos de hospitales y centros de salud del primero y segundo nivel de atención.
Es importante que los actores y los factores del poder se pongan a trabajar. Usted sabe que hay una gira de trabajo que ha estado haciendo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en la intención de que se apruebe esta reforma que hace apenas unos días en el terreno parlamentario los legisladores pudieron... ¿Qué tiene que ver con la, mantener la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta el 28? Bueno, ¿qué marca la norma? Que la mitad de los congresos más uno, para que sea norma constitucional, sí, la aprueben. Pero el secretario de Gobernación, pues viene un poco en este ánimo de ir y convencer y de platicar con los, digamos, con los ejecutivos de los estados, con los legisladores importantes, pues también, ¿no?, abonándole un poco al proyecto político, pues caminar estos estos lugares, ¿no? Pero había habido un diferendo ahí que a mí me pareció en realidad una expresión poco afortunada cuando dijo el secretario que pues los de Tabasco eran más listos que los del norte, ¿no? Un poco refiriéndose a una expresión que había tenido el gobernador de Nuevo León. Y la verdad es que generó, pues, molestia, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero mire, finalmente la política es para ponerse de acuerdo, ¿no? Y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el gobernador Samuel García dieron vuelta a la página luego de este cruce de señalamientos y descalificaciones. Sí. Y tras la reunión en Palacio de Gobierno previo al encuentro que sostendían con los legisladores en el Congreso para promover esta iniciativa que le platicaba yo a usted de mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta el 28, el responsable de la política interior dijo que no, ya no existen rencillas, y con el mandatario neoleonés, que solo hay diferencia de opinión en algunos asuntos. Debemos recordar que siempre decisiones del Poder Legislativo generan tensiones, pues que no necesariamente son de los ejecutivos. Los temas que se ven en la Cámara de Diputados no deben mermar la buena relación que el gobierno federal y estatal deben de tener. Entonces lo entendimos muy bien y sabemos que hay temas muy importantes que debemos seguir platicando, analizando, temas como seguridad, agua, el tema del tren suburbano, la infraestructura. Todo avante, dijo, y finalmente pues le dieron vuelta a la página. Y le digo algo, la verdad es que hicieron bien porque pues los políticos están para eso. Ya si de algo estamos medio cansados los mexicanos, pues es de estar con pleitos estériles, con discusiones estériles. Lo que queremos es vamos poniéndonos a chambear todos, vamos resolviendo las cosas que se vayan atorando y no tener un ambiente ya de suyo complicado, ¿no?, polarizado por descalificaciones que ni vienen al caso, pues, ¿no?, porque al final todos son mexicanos. Bueno, vamos con este tema, el asunto de las becas, ¿no?, y la aclaración de este tema que me parece fundamental. Vamos con ello.
La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, no logró aclarar en dónde están 27,155,000 pesos de presupuesto público que supuestamente se transfirieron a 8,555 familias y que la Auditoría Superior de la Federación corroboró que no fueron cobrados por los beneficiarios de dichos apoyos. Incluso como parte de la segunda entrega de las auditorías de la Cuenta Pública 2021, la Auditoría Superior de la Federación reveló que el monto podría haber sumado 81,204,000 pesos. Sin embargo, como parte de su trabajo de fiscalización, logró recuperar 54,049,000 pesos antes de concluir la fiscalización. Como parte de la revisión de la Auditoría Superior de la Federación, determinó 13 resultados. De ellos, en 8 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este reciente informe.
Bueno, ya estamos cerca del final de este esfuerzo informativo. Y mire, déjeme nada más decirle que antes de que concluya el año, el sector empresarial espera una nueva, digamos, un nuevo ajuste en la tasa de referencia. No muy menor, porque se habla de al menos 1.5 porcentuales al alza. A ver, ¿de qué estaríamos hablando? Bueno, esto significará que el índice de interés más alto que se ha tenido durante la última década lo estaríamos viendo a fin de año. Y pues esto pondría en serios aprietos a las empresas que están endeudadas, porque pues ya el diferencial que se tenía que pagar ya compromete ahí a lo mejor a muchas, digamos, la salud económica de muchas empresas. María de Lourdes Medina, presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresariales en el Estado de México, aseguró que para el sector industrial este es uno de los escenarios más complejos que se avizoran, ya que la TIE alcanzará el 11%, mientras pues que hace apenas un año se ubicaba en el 4.99, menos de la mitad. De tal suerte que el costo financiero en este momento es, pues, de plano incosteable para muchas empresas que requieren fortalecer su finanza a partir de reducir sus niveles de endeudamiento y fortalecer su liquidez en la recta final del año. ¿Qué se está buscando? Está buscando que la mayor parte de las transacciones se hagan a menos de 30 días de pago. Y esto trae consigo algunos beneficios, porque mire, se reduce inventario, ¿sí? Se reduce inventario, se evita la contratación de créditos, porque en este momento el dinero está muy caro. Porque usted pide un crédito ahorita y va usted a pagar en un año, pues ya ni lo que le cuento, ¿no? Entonces, en realidad, el dinero hoy está muy caro. Habrá que buscar mecanismos para, pues, que no se frene la actividad productiva. Ese es parte del proceso que trae consigo la inflación. Cuando hablábamos de la inflación, que le decía yo, es terrible. Bueno, pues ahí está. Ya nos vamos, gracias por habernos acompañado. La invitación para que siga pendiente de las noticias aquí en nuestras frecuencias de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros, de todo este equipo de trabajo, que tenga usted un tranquilo y muy venturoso 2 de noviembre. Buenas tardes.
Usted se ha informado a través de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano en cadena nacional e internacional. Nosotros somos el poder de la información. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.